Apocalipsis 13 y un poco del 14 esta mañana, Dios mediante. Le hago una pregunta. ¿Quisieras ser cristiano si sabías que tú tendrías que ser un mártir por ser cristiano? ¿Quisieras ser cristiano si sabes que serás martirizado? ¿Por qué quieres ser cristiano más que miembro de otra, llamamos, religión? Las religiones se basan, tienen seguidores por causa de sus promesas. La religión, la fe, se basa en promesas. Si eres un musulmán, la promesa para un mártir musulmán, según entiendo, es que va a tener 7 esposas felices por la eternidad que le hace a él feliz. Y como él no tiene ni una esposa feliz que le hace feliz en este mundo, está bien tentado para tener 7 mujeres felices que le hace feliz por la eternidad. Y así con gusto se hace mártir para los musulmanes. Si eres budista, según entiendo, le prometen nirvana, un estado de perfecta paz y tranquilidad por la eternidad. Y como ahora tiene 7 niños corriendo en la casa como un tribu de indios y no le da paz y tranquilidad ningún día, le encanta la idea de tener una eternidad de nirvana, de paz, tranquilidad. Y así que muchos se hacen budistas para querer llegar a ese lugar de nirvana. Si eres un hindú, le da la promesa de mejor vida después de esta vida trágica que tú tienes. Vas a poder reencarnarse en un estado mejor. A lo mejor miras los perritos que todos tratan bien y le tratan a usted mal y piensa, a mí me gustaría ser un perrito. Y así a lo mejor la próxima vida tú puedes ser un perrito donde todos viven tranquilos y hasta le adoran a ti, ¿verdad? En la próxima vida. Y así que vas a seguir reencarnándose hasta caer en el Dios universal. Y todos forman parte de ese gran Dios uno que es todas las cosas. Ese Dios panteísta que podemos decir que todas las cosas son Dios y Dios es todas las cosas. Y un día yo voy a asumirme en ese Dios eternal. Y así es la promesa por llegar a ser hinduista. A lo mejor los cristianos damos también una promesa. Y lo que motiva y inspira a cada uno para ser cristiano es las promesas que el Señor da. La promesa de perdón de todo pecado. Tú te sientes bien culpable por las cosas que has hecho y otros le hacen sentir más culpable porque siempre te apuntan el dedo de tus fracasos y pecados y debilidades. Y tú quisieras tener perdón, paz. Además, estás luchando en contra de algunos vicios y pecados en tu vida y quisieras tener la fuerza para cambiar, para vivir una vida santa y pura. Y Dios promete perdón de tus pecados, pues Cristo murió y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios promete darte el poder omnipotente, divino del Espíritu Santo para santificarte y ayudarte a vivir santamente. Y mejor que todo eso, le promete vida eterna, donde vas a estar en el cielo con el Señor por la eternidad, con todos tus seres queridos que han creído en el Señor Jesucristo también, y vas a tener allí una mansión gloriosa y estar con el Señor diciendo, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el reino del Señor, calles de oro, paz, tranquilidad, gozo, no muerte, no oscuridad, no enfermedad, nuevo cuerpo, aleluya, gracias al Señor por esas grandes promesas. Pero los cristianos parece que somos de dos tipos. Parece que hay cristianos orientales y cristianos occidentales. Porque hay una promesa más que hace el Señor que no he mencionado ahora. Y esa promesa parece que se interpreta diferente entre el occidente, el oeste, nosotros, Sudamérica, los Estados Unidos, Canadá, y el oriente, sea el Medio Oriente, donde están los árabes, o más allá, donde los hindúes que están matando cristianos y muchas de las otras religiones del oriente. Pero, ¿qué hace Dios para mí en este mundo? Además de darme paz, perdón de todos mis pecados, victoria sobre mis pecados. Eso es lo que promete para todos los cristianos. Es una de las promesas que tienta a la gente a ser cristianos en vez de budistas o hindúes o lo que sea, musulmanes, por ejemplo. Pero hay una cosa más. En el oriente hay una promesa, parece, y en el occidente hay otra. En el occidente, si vas a Sudamérica especialmente, aquí en los Estados Unidos, tiene muchos evangelistas pentecostales, más que nada, que dan el evangelio de la prosperidad. Que tú serás rico si te haces cristiano. Tú serás feliz si eres un cristiano, sin problemas, y que tú tendrás así buena salud y así una vida tranquila y pacífica. Y muchos creen en esos evangelistas y les dan su dinero porque dice, si das una ofrenda a mí, el evangelista, Dios va a multiplicarte 100 veces más. Así que dame a mí $100 y tú tendrás $10,000. Así que hazte cristiano y Dios promete prosperidad. Dios te promete riquezas y salud y bienestar y felicidad en la vida. Y muchos están tentados a hacerse cristianos para escapar de las dificultades de la vida y tener una vida de tranquilidad, de riqueza, de prosperidad. Si vas al oriente, no es la promesa. Si te conviertes en Arabia Saudita, en Sudán, en lugar donde ahora hay este terremoto, cerca de India, China, por allí, en esa parte, le prometen, si usted acepta al Señor Jesucristo, que lo más probable es que vas a llegar a ser un mártir. No le prometen prosperidad, le prometen posibilidad de martirio. Pero lo que le prometen es la fuerza, el ánimo, para poder ser gozoso hasta cuando estás delante del horca o delante de la espada que le va a quitar la cabeza. Creo que era el viernes, ¿no? Jueves, viernes, que ISIS, estos musulmanes, quitaron 300 cabezas más de cristianos esta semana. ¿Por qué quisiera uno ser cristiano si sabe que va a perder la cabeza, si va a llegar a ser mártir? ¿Ha prometido Dios prosperidad o ha prometido Dios martirio? Tanto los cristianos del occidente como del oriente creen en las promesas de vida eterna, de perdón de los pecados. Pero después parece que estamos presentando dos diferentes tipos de cristianismo para tentar a la gente a ser cristiano. ¿Por qué quisieras tú ser cristiano? Promete Dios, como dice un poema antiguo, cielos azules, sendas floridas, una vida sin dificultades y problemas. Y dice, no, Dios no ha prometido cielos sin nubes, Dios no ha prometido sendas sin pedregales, pero Dios ha prometido andar con nosotros por el camino. Dios ha prometido fortalecernos en el camino. Dios ha prometido darnos paz y hasta gozo andando por ese camino. Y Dios ha prometido galardones tremendos en la eternidad. Cuando otros cristianos van a llegar al cielo como si por fuego, apenas estarán por la gracia de Dios. Pero como se habló el viernes, creo que era, de la conferencia, muchos estarán allí, pero sin otras personas que hayan ganado al Señor, sin galardones celestiales, solamente ellos mismos, apenas en el cielo, porque no hay nadie más salvo por su testimonio. Mientras que hay otros que se dice que la semilla de la iglesia son los mártires. Es la palabra de Dios, la semilla, pero es la palabra que, creyendo algunos la palabra, llegan a ser mártires. Pero cuando en el oriente hay 300 mártires, seguro que veremos lo que hemos visto en la historia. 3,000 o 30,000 cristianos nacen de nuevo, mirando el valor de estos mártires. El pastor Esteban va a predicar posiblemente de Job esta noche. Es un libro de gran sufrimiento, pero el Señor dijo: diablo, Job no supo eso. Diablo, puedes quitar sus cosas, hasta matar sus hijos, enfermarle a él, pero no puedes quitarle a él la vida. Llegamos a Apocalipsis 13. Y aquí el Señor dice en capítulo 13, otras cosas. Versículo 7. Se les permitió al diablo, al anticristo, al falso profeta que vendrá en la gran tribulación, se les permitió a ellos hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la mayoría del mundo dijo: no quiero ser mártir, no quiero ser mártir. Y así que le adoraron a la bestia, al diablo, todos los moradores de la tierra, todos los que amaban la tierra. Morador de la tierra es uno que anda cómodo en la tierra, que tiene su oro en la tierra, su tesoro en la tierra. Por eso su corazón está en la tierra. Los moradores, los terrenales, los mundanos, los que no viven para ganar almas, viven para vivir más cómodo en la tierra. Los moradores de la tierra son los que adoran al diablo, la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero de Dios murió por ti y mí. Todos pecamos, la paga del pecado es muerte. Pero Dios de tal manera amó el mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Cristo, en amor por nosotros, Dios muestra su amor para nosotros, en que, como la paga del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Amén. Así el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio de los siglos. Pero vamos a ver que la gente está engañado, porque capítulo, versículo 11 dice: luego vi otra bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habló como dragón. ¿Quién es el cordero? Esta bestia que parece cordero y todos creen que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero habla como dragón, ¿es realmente, viene de Satanás? ¿O es el Cordero de Dios el que murió en la cruz del Calvario? ¿Cómo puede uno querer ser cristiano si sabe que le va a costar el martirio? cada religión da sus promesas y cada religión tiene creyentes que creen esas promesas. Musulmanes, sus promesas de 7 mujeres felices por la eternidad, nirvana para los musulmanes, para los budistas, esta reencarnación y Dios unido que vamos a formar parte. Pero cristianos tenemos otras promesas, y los que creemos la promesa de la palabra de Dios sabemos que tenemos perdón, victoria sobre el pecado, un hogar celestial, pero allí se dividen los cristianos. ¿Qué es la última promesa? La última promesa es una vida de prosperidad, un cielo sin nubes, una senda florida, o la promesa es que sufra como sufra, el Señor estará contigo y puedes tener fuerza y poder para aguantar hasta el martirio. ¿Cuál es la promesa de verdad? ¿La promesa que los orientales creen? ¿La presencia de Dios conmigo en medio de las pruebas para aguantar hasta el martirio? ¿O es la promesa de Dios lo que dice en el occidente aquí, de paz y prosperidad y riquezas y una senda florida toda la vida? ¿Cuál es lo que Dios de verdad promete? Creo que Apocalipsis 13 está escrito para contestar parte de esa pregunta junto con Job, pero más aquí, porque lo que encontramos aquí es que se le permitió en versículo 7 hacer guerra contra los santos, al diablo, y vencerlos. No promete a los cristianos una victoria inmediata en este mundo siempre contra el diablo, pero le promete victoria contra el diablo y el anticristo. Primera de Juan, antes de leer más de Apocalipsis 13, unas páginas antes, Primera de Juan 2, 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según oísteis que el anticristo viene, el mismo que escribió Apocalipsis está escribiendo esto, hablando del anticristo, allí le llama la bestia. El anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos están engañando a la gente diciendo que este es lo que promete Dios. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Capítulo 4, versículo 1. Amados, Primera de Juan 4. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas como anticristos han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Cristo, a Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Desde el primer siglo ya está en el mundo el anticristo, muchos anticristos, aunque no ha llegado la bestia, el anticristo final de la gran tribulación. Pero versículo 4, todos juntos que quieran leer versículo 4, primero de Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Aleluya. Capítulo 5, dice en versículo 3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nota esto, nuestra fe. Vamos a ver eso en Apocalipsis 13, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, tiene fe, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Hay tres cosas que ayuda a uno a ser cristiano, aunque le cueste sufrir para ser cristiano. Nosotros a lo mejor no llegamos a ser mártires, aunque no digo que es imposible. Pero todavía todos, si se hace cristiano, no les prometo, si usted se hace cristiano, que usted va a tener una vida de prosperidad y tranquilidad y paz y riqueza y todo eso. Pero creo que lo que creen los orientales, los cristianos allí, es lo que nosotros debemos creer, que Dios anda con nosotros a través de sendas de pedregales, a través de días de tempestad, y hasta en el momento del martirio, Él estaría con nosotros si nos demandaba eso. Pero Él nos da victoria porque los otros están convencidos que el anticristo es el cordero, las otras religiones es el cordero, y Dios dice, no, solo Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si crees en Él, tendrás perdón, vida eterna, pero Él puede proveer las necesidades. Él puede hacernos prósperos y ricos. Él puede sanar tu cáncer y tu enfermedad. Y muchas veces lo hace con personas. Puede, pero no promete. Y la fe de cualquier religión está basada en creer las promesas. Muchos creen que Dios promete una vida de prosperidad, no lo tienen, así que pierden fe en el cristianismo y en Cristo, porque Cristo no ha cumplido con lo que promete. El problema es que Cristo no lo promete. Él promete fuerza para los problemas, pero no promete liberación de cada problema que está en tu vida, de cada dificultad. Incluso aquí, versículo 7, le permite hacer guerra el diablo contra cristianos. Pero tenemos aquí tres cosas que tienen cristianos para ayudarles a querer ser cristianos y aguantar hasta el martirio. Tres cosas. Uno, en versículo 10, hablando de fe que vence. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. El diablo estará muerto. Él va a matar a espada y Dios le va a conquistar. Hay victoria contra el diablo. Pero no siempre en este mundo. A veces en este mundo el Señor permite al diablo a mandar ISIS para matar 300 cristianos. A veces. Pero ¿qué es lo que les dio victoria para no caer y desanimarse de ser cristianos? ¿Qué les dio fuerza para llegar a ser hasta mártires para el Señor Jesús? Interesante, la palabra mártir en griego, ¿qué es? ¿Recuerda? Mártir, ¿qué significa? Otra traducción, mártir es una palabra griega. ¿Pero qué es la otra traducción además de mártir, de marturión? Es testigo. Así que está diciendo, si uno es un cristiano, debe estar dispuesto a ser mártir. Debe estar dispuesto a ser testigo para el Señor Jesús, aunque todos se ríen de mí. ¿Por qué quieren algunos ser testigos para el Señor Jesús? Tres cosas. ¿Por qué está uno dispuesto a morir si Dios quiere para Cristo? Tres cosas. Una cosa está en versículo 10. El diablo irá a su cautividad. Pero ¿qué es lo que fortalece a los cristianos? Mira la última parte del versículo 10, si quiere leer conmigo aquí. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Gracias al Señor. Tenemos fe que el Señor va a conquistar al diablo y eso nos da paciencia para aguantar cualquier cosa con fe que el diablo en el futuro estará echado al lago de fuego, que veremos en capítulo 20. Y todo ese capítulo 13, no hay tiempo ahora para hacerlo. Si era un estudio bíblico de escuela dominical o del instituto bíblico, leeríamos Deuteronomio 7. Capítulo 13 de Apocalipsis es igualito casi como Daniel 7. Y Daniel 7 da otra visión de que cuatro bestias, 10 cuernos que vamos a ver aquí, pero no con mucho detalle. Pero entonces allí dice que allí irá al fuego eterno. esa bestia, ese diablo. Pero la cosa es que nosotros ahora estamos sufriendo bajo él. Dios le ha dado al diablo permiso para hacer algunos jobes en la tierra, para hacerte un job. Algunos como José del Antiguo Testamento, que va a la cárcel por Cristo, por su fidelidad al Señor. Que van al hoyo donde le venden como un esclavo, que le maltratan y le golpean. Algunos mueren con Cristo. ¿Qué les ayuda? La fe, que el Señor está con ellos y les va a dar un galardón. La fe que el Señor les va a dar fortalece, y la fe que produce paciencia. Esta es la fe y la paciencia de los santos. La primera cosa que nos ayuda a aguantar es nuestra fe y la paciencia que obra la fe para aguantar. El hermano Webb predicó, creo que el lunes, acerca de señales, también el jueves un poco, de señales de lo que es un cristiano. De primera de Juan usó más que nada, puede hacer esto en Santiago también. Y entonces dice, estas son señales de un cristiano real. Aquí es la señal más grande, que tiene una fe en Jesucristo para salvar tu alma, y una fe que produce paciencia para que puedas llegar a ser hasta un mártir, un testigo, con fe y paciencia de que vale la pena vivir por el Señor, sufrir por el Señor, y si Dios quiere, morir por el Señor. Aquí está preparando la gente para ser mártires y diciendo la manera de aguantarlo. Principio número uno es tener fe aun cuando estás vencido. ¿No hemos leído el versículo 7 que les dio poder al diablo para vencer a los cristianos? Hay momentos que estamos vencidos por pobreza, vencidos por enfermedad, vencidos por los malignos que echan cristianos a las cárceles. ¿No hay varios pastores en Irán ahora? Este Saeed o algo así, que está varios años en la prisión en Irán, y a lo mejor vive toda su vida allí. Si no muere allí, probablemente, si Dios no hace un milagro de sacarle, Dios puede, a lo mejor le miramos hoy libre, pero puede ser que Dios le deja morir allí. Pero él tiene la fe que produce paciencia, y esto es una fe aun cuando está vencido por los malos, en sentido de vencido, echado a la cárcel, y no tenía victoria en las cortes para hacerle libre. No tenía victoria con los médicos para sanarle de toda enfermedad. No tenía victoria de su pobreza, y ya vive pobremente en la cárcel allí. Pero la fe verdadera nos da paciencia aun cuando estamos vencidos. ¿Puedes creer en el Señor Jesús aun cuando estás vencido? Esa es la fe verdadera. Hay muchos que cuando pierden salud o pierden dinero, ya no voy a servir más al Señor. La fe de los orientales es una fe que sigue paciente, siguiendo la cruz, aun cuando uno está vencido en cuanto a los placeres de este mundo, y no ve esta paz y prosperidad que prometen tantos, ¿verdad?, de riquezas. Segundo, encontramos que no solo tienen los cristianos una fe que da paciencia aun cuando están vencidos, pero tienen una sabiduría y tienen un entendimiento aun cuando todos están engañados. Mira aquí, dice en versículo 11, habla del cordero que habla como un dragón, y versículo 12, ejerce toda autoridad de la primera bestia. Aquí encontramos la Trinidad diabólica. Capítulo 12 era el gran dragón, el diablo, que estaba matando personas. Capítulo 13, versículos 1 al 10, habla del anticristo. Y ahora habla de otra bestia, que es el falso profeta, que hace milagros como si fuera el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu no santo. Y esta bestia ejerce la misma autoridad del anticristo para apoyarle y hace que la tierra y los moradores que en ella adoren a la primera bestia. Otra vez habla de moradores de la tierra, los terrenales, los mundanos, hasta muchos cristianos, parece así, pero está hablando de los que no quieren seguir al Señor en absoluto y son moradores de la tierra, no les importa el cielo, no les importa servir al Señor, testificar para el Señor, lo que les importa es ser moradores de la tierra, y ellos están engañados por esta segunda bestia, a adorar la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hablamos en capítulo 12 de Ezequiel 37-38, que habla de una gran guerra, posiblemente en medio de la gran tribulación. Parece que a lo mejor viene Rusia. Tengo que decir a lo mejor, porque hay detalles de profecía que uno no está seguro. Hay otras cosas más seguro. Pero posiblemente de Ezequiel 37-38 habla de la batalla de Armagedón al final de la tribulación. Pero a lo mejor muchos que estudian la Biblia creen que esto habla de una guerra de Rusia, Rosh, de Gog y Magog, que está allí, que es otro nombre de Rusia. Rosh era un príncipe, significa príncipe, del lugar llamado Gog y Magog, que es Armenia realmente al sur de Rusia, pero habla mucho de esto de Rusia. Y entonces hay una batalla de Rusia contra Israel, y el anticristo lucha contra él para supuestamente defender Israel, y parece que el anticristo está muerto, parece que está muerto, y entonces su herida mortal está sanada. El falso profeta, como el falso Espíritu Santo, le resucita de lo que parece la muerte. Y todos creen que estaba muerto. El diablo supuestamente le da poder para resucitarse. Y entonces le pone allí un altar para el anticristo que murió y resucitó. Y es una estatua, a lo mejor un robot, ¿verdad? Un humanoide, se dice que. Y todos le miran a este robot y le adoran al robot y adoran a la bestia, que es el anticristo que fue sanado en este tiempo. Y con versículo 13, también hacía grandes señales, de tal manera que aún hacía descender fuego del cielo, como había hecho Elías. Y delante de los hombres hizo lo que habían hecho los dos profetas verdaderos en la gran tribulación. Este está imitando milagros que Dios había hecho. Igual como Moisés, cuando tiró una báculo y se convirtió en serpiente, lo recogió, y así hicieron los magos de Egipto, imitando lo que hizo Moisés, y así es lo que pasa aquí, que hay una imitación que engaña a la gente. Y ellos creen que este anticristo y falso profeta son de Dios verdadero, aunque es del dragón. Versículo 14. Engaña a los que son terrenales, mundanos. Engaña a los moradores de la tierra con las señales. Yo creo que Dios está usando muchas iglesias hoy de paz y prosperidad, que hacen milagros de sanidades para engañar a la gente. Porque el diablo, Dios le da poder para engañar a la gente y hacer sanidades. Y así que muchos están convencidos que esto es siempre de Dios. Si es un milagro, tiene que ser de Dios. Puede ser de Dios, pero no se engañe, primero de Juan 4, porque muchos espíritus vienen al mundo y aquí hacen señales. Hasta parece que se levanta de los muertos y hace milagros que engaña a los que no siguen al Señor de todo corazón, que no son testigos, no quieren ser mártires, testigos para el Señor, que se hizo la primera en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, y hace esta imagen que pone en el templo de Jerusalén, y esto es lo que llamamos la abominación de desolación. Es un término que se usa varias veces en Antiguo Testamento, en Tesalonicenses, aquí. La abominación de desolación es cuando van a desolar el templo con esta imagen, estatua del anticristo. Y así en este momento emprende una gran persecución contra judíos mayormente, que hablamos capítulo 12. Corren las montañas, los desiertos, y el Señor en capítulo 12 les protege. De todo eso, por lo menos protege la tercera parte de los judíos que más tarde van a creer en el Señor Jesús. Se les permitió, en versículo 15, infundir aliento en la imagen de la bestia. Hace que este robot humanoide parece que tiene vida. Y entonces dice, para que la imagen hablase. E hiciere con hablar matar a todo el que no la adorase. Y así a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Cuando habla de esto, puedes leer Daniel 3. Recuerda Sadrach, Meshach, Abednego. Allí entonces los tres van al horno de fuego porque no querían adorar la gran imagen de Nabucodonosor. Y el Señor los guardó, aleluya. Él caminó con ellos en el fuego. Pero aquí el Señor da poder a la bestia para matar a muchos. Protege muchos. Cuando Dios quiere proteger a alguien, les protege. Pero permite matar a algunos, muchos. Y creo que esos 300 mártires el viernes o jueves esta semana, creo que es una señal de lo que va a venir multiplicado en la gran tribulación, cuando millares, si no millones, van a ser martirizados para el Señor Jesucristo. Y allí dice, tienes que adorar la bestia y mostrar la señal de eso con una marca en la mano derecha o en la frente. Y como tú vives solo para la comida y ropa de este mundo, a eso le va a irritar mucho que no puedes comprar. Así que ninguno pudiese si comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Esta semana, el hermano Brito fue al banco. A lo mejor cambiamos bancos, ¿verdad? El banco de Citibank aquí. ¿Sabe que ya no puede ni hacer el ingreso del dinero de la iglesia en el banco sin una serie de identificaciones esta semana? Necesita su seguro social, su carnet de conducir, otra forma de identificación, solo para ingresar tus ofrendas en el banco ahora. Menos mal que la hermanita trabaja en Citibank de otra ciudad. A lo mejor le mandamos con ella el ingreso porque su banco no requiere esto. Pero aquí nos dieron una carta sin la señal, la marca de un carnet, ¿verdad? Especial. Tú no puedes ni hacer un ingreso de tu dinero en el banco, menos sacar el dinero. Me parece tontería. Pero sinceramente estoy pensando, si eso no está llegando, que no puedes ni hacer ingresos y retirar dinero sin más identificación de lo que se hacía falta hasta la fecha, preparándonos para el anticristo, cuando ya no hará falta solo un rótulo o digo un carnet, pero más bien algo que no se pierde, algo en tu mano, algo en tu frente. Así que tienes que poner el nombre de Jesucristo, de Jehová, Dios Santo, marca de santidad. El Señor sabe quién está marcado para Él. Todos pueden ver, este es un hombre santo. Lleva el nombre del Señor, no en tu tatuaje, sino en su vida. Se ve en su sonrisa que es cristiano, se ve en su fe. Pero allí habrá una marca como había en Caín, que Dios puso una marca para que nadie le tocara. Dios dice, los que me aceptan a mí, en los ojos de Dios tienen una marca allí. Pero algunos, en vez de aceptar la marca del Señor, que muchos han puesto, eso es como señal por bautismo, la marca que ustedes quisieran, muchos no quieren esa marca de ser bautizados, les da vergüenza de ser bautizados y miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces van a llevar otra marca en la gran tribulación de la bestia. Y entonces dice allí que así es la segunda cosa que van a tener cristianos para ayudarles a aguantar y enfrentar. La primera cosa fue fe, aún en la pérdida, fe que daba paciencia aún cuando estaban vencidos. La segunda cosa que encontramos está en versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que entiende lo que está pasando, que esta marca no es una cosa inocente de solo hacerme comprar y vender. Esto tiene simbolismo más profundo, simbolismo de que estoy siguiendo el mundo. Negocios, la carne, el diablo, en vez de seguir al Señor Jesús. Y esto es la señal de la marca, que yo creo en mi carne. Porque el número aquí dice que es 666. 7 es el número de perfección divina, 6 es el número del hombre. Muchos han pensado que es este número y es interesante si tomas cada letra romana. Es interesante los números romanos. ¿Conoces los números romanos? ¿Cómo se hace? 1, 5, 10, tiene 50, tiene 100, tiene 500. ¿Qué son 500? El número 500 en números romanos. 500, 100, 50, 10, 5 y 1. ¿Alguno tiene buena matemática en la mente? Estas letras romanas, que es la suma de todas las letras romanas. 6, 6, 6, 666. Es una sumisión a Roma, parece. También entonces si tomas como A, B, C, si pones número 1 a A, número 2 a B, pero lo hace en números griegos. Muchos han tomado las letras del nombre de personas, hace de Roma, y pone entonces el número de esas letras y lo suma, y Roma misma aparece en griego, se suma 666, ¿verdad? 666. Muchos han dicho, oh, así es Hitler, así es Papa, así es Mussolini, yo no sé nada. El hecho es que no entendemos de todo, pero sabemos que 7 es el número que simboliza Dios, 6 es el número que simboliza el hombre. En el tiempo de mi high school, universidad, tengo aquí todavía muchos libros que hablan de lo que se llama humanismo. Humanismo es cuando creemos que no hace falta Dios para remediar los problemas. Solo los hombres, los humanos, podemos arreglar problemas en la tierra, traer paz a la tierra. Y esto es humanismo. Nos hace falta más educación humana, más ganancia de dinero humano. Esto es humanismo, que la educación y fuerza humana ayuda entre nosotros, puede ayudarnos, ¿verdad? Una que quiere ser presidente la próxima vez escribió un libro que tú no puedes criar tus hijos a solas entre tú y la iglesia, hace falta toda una villa para criar hijos. Esto es humanismo. Es cuando hace falta toda la villa, toda la sociedad, el gobierno para ayudarnos. Tú no puedes criar tus hijos. Tú necesitas el gobierno para ayudarte a criar tus hijos. Entrega tus hijos en las manos del gobierno cuando tienen 2, 3 años de edad en una escuela preescolar. Y ellos, el gobierno, va a criar tus hijos. Tú necesitas una villa, el gobierno. Esto es humanismo, su filosofía. Aquí encontramos que los que creen en los hombres para resolver sus problemas, no necesidad de Dios, ellos son los seguidores del diablo, de la carne, del mundo. Pero nota, versículo 8, un cristiano no se convence. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. Usted va a entender el número de la bestia cuando llegue el tiempo. Pues es el número de hombre. El hombre puede resolver sus propios problemas. Y así que cuando tú crees que no necesitas tanto oración, solo necesitas más fuerza, más inteligencia, eso es el hombre que el diablo engaña. El Señor dice, tú no puedes sin la ayuda del Señor. La lección aquí, no solo necesitas fe que produce paciencia cuando estás vencido, pero segundo, necesitas sabiduría y entendimiento aun cuando todos están engañados. Y aquí dice todos. Todo el mundo. Todos en Asia, en África, todos en tu ciudad, en tu país, todos tus amistades te dicen que tú no necesitas mucha oración, y Dios, la iglesia, una relación íntima con Jesucristo, todos adoran el hombre. Lo que tú necesitas es más educación, más fuerza, más determinación, y tú puedes. Y el Señor dice, si quieres ser cristiano que puede aguantar hasta el martirio, primero necesitas una fe que no puede ser quitada, aun cuando estás vencido en muchos sentidos en el mundo, pero necesitas una sabiduría, un entendimiento, aun cuando todo el mundo te dice lo contrario y todo el mundo está engañado para adorar la fuerza humana, educación humana, gobiernos humanos. Tú necesitas no estar engañado. Si vas a poder decir, yo voy a adorar al Señor cueste lo que cueste, aunque todos, y no hay tiempo para hablar de lo más bonito, que es capítulo 14, 1 al 5, que esto es que tú necesitas cantar aun cuando estás muerto. Porque encontramos capítulo 14, los que tienen fe, los que tienen sabiduría bastante para aguantar el martirio, son martirizados. Mueren. No promete Dios senda florida, sin pedregales, cielo azul, sin tempestades. A veces nos guarda de martirio. Aleluya, gracias a Dios. Espero que todos estemos aquí guardados de martirio, ¿verdad? Pero no de dar testimonio, aun cuando todos se ríen de ti. Pero ¿qué es lo que motiva a algunos aquí a dar testimonio cuando otros no salen a dar testimonio? Cuando todos se ríen de ellos y están muy ocupados, ¿qué es lo que les motiva para salir, para testificar? ¿Tienen una fe que les da paciencia para seguir testificando, aun cuando están cansados, enfermos, pobres? Cuando están vencidos, tienen una fe que les da paciencia para seguir sirviendo al Señor, porque creen que vale la pena para agradar al Señor. El Señor estará conmigo y el Señor me va a bendecir en el cielo si soy fiel. Y así son pacientes. Pero también, pero no es necesario, hasta mira, la mayoría de los cristianos en la iglesia le va a decir, ¿cuántos aquí creen? No levante la mano. Pero ¿cuántos existen? Te pido levantar la mano. ¿Cuántos creen que es absolutamente necesario salir esta semana para testificar? El sábado, otro día. ¿Cuántos? Levante la mano. No levante la mano, pero digo que se levanta esa mano. ¿Cuántos aquí dirían, sí, pastor? ¡Aleluya! Tenemos que salir y ser testigos de esta semana. Yo creo que los cuatro que venían ayer serán los que levantaron la mano. Yo sé que ellos van a levantar la mano porque estaban aquí. Los otros estaban convencidos que no era tan necesario salir a lo mejor. Algunos no podrían ayer, pero entre la semana trajeron amigos a la conferencia porque creyeron que eso era importante. Venir a la conferencia, traer amigos a la conferencia, venir y orar, traer amigos para orar, estaban convencidos. Tenían entendimiento de la importancia de esto, aunque eran los únicos. Teníamos un buen grupo esta semana. Aleluya. Cada noche, no sé si 150, 200 personas. Creo que cada noche. Muchas iglesias tienen 10, 15 personas en las conferencias de la hermana Webb. Esta semana están en una iglesia en Concord, donde a lo mejor van a tener 20 personas posiblemente. Espero que tengan más de 100, pero muchas iglesias tienen muy pocos. Y Dios ha sido bueno aquí, aleluya, gracias al Señor, porque varios más están convencidos aquí que la mayoría de iglesias que debe ser un testigo, porque vale la pena, aunque estoy cansado, aunque tengo cosas que hacer, vale la pena, porque usted tiene sabiduría, entendimiento de lo que es importante cuando los demás de la ciudad no estaban llenando nuestro templo. No creen que era tan importante para venir aquí, ¿verdad? La mayoría eran inteligentes, abogados, doctores, ¿verdad? Personas inteligentes en la ciudad, maestros, profesores, pero no estaban aquí porque su inteligencia humana les dijo que no era necesario estar en la iglesia para orar, para escuchar, menos era tan necesario salir para testificar. Pero algunos dijeron, no, tengo una fe que me hace paciente para hacer lo que debo hacer, porque creo que vale la pena, tengo fe en eso. Segundo, Dios me ha dado un entendimiento de lo que es importante y sabiduría para hacer lo que es más importante, de dedicar mi vida a servir al Señor, a ganar almas, aunque me cueste que la gente se ría de mí. Aunque no pueda ganar tanto dinero a mi trabajo, si estoy ganando almas y en la iglesia y en oración, no hay aunque tenga que dejar al lado cosas materiales, aunque me malgaste la salud para servir al Señor. Mira, si ellos en el oriente pueden ser mártires, ¿no puedo yo ser un testigo siquiera? Si ellos dicen, vale la pena servir al Señor. ¿Cuántos aquí dirían? Mira, si yo estuve en el oriente, yo creo que yo estaría dispuesto a ser un mártir. Yo creería en el Señor Jesús. Yo diría a cualquier. Solamente en los Estados Unidos no voy a testificar a nadie. Pero allí yo sería un mártir. Pero aquí no quiero ser un testigo, que es la misma cosa, la misma palabra. Mi oración es que tengamos una iglesia de avivamiento. Y avivamiento significa que uno tiene una fe que sirve al Señor aun cuando pierde dinero, salud y lo demás para servir al Señor, pierde amistades y tiene sabiduría que va en contra de la sabiduría de la mayoría en el mundo, que no creen que eso es tan importante, entregarse de tan corazón al Señor. Y la tercera cosa veremos, que lo que le inspira es creer que en el cielo vas a estar cantando el canto de Moisés, un canto de salvación eternamente, aun cuando mueres, estarás cantando. Como dice Cristo en Juan 11, yo soy la resurrección de la vida, y aunque mueres, vivirás. Y uno tiene esa fe que va a tener un canto aunque muerto, va a tener sabiduría aunque nadie más cree que es sabio, y va a tener una fe que le hace paciente aun cuando pierdes muchas batallas, vas a seguir adelante. ¿Tienes una fe verdadera? Bastante que tú estás dispuesto a ser un mártir, un testigo para el Señor. Esa es la fe verdadera. Oh, yo tengo fe. No es una fe que me hace paciente para cada semana salir y testificar, pero tengo mi fe. Pero es la fe que agrada al Señor. O debemos crecer en la fe. Oremos de pie, por favor.